Bueno, pues nada, antes de nada agradeceros vuestra presencia y vuestra paciencia, ¿de acuerdo? Paso a presentarme. Yo soy Mario Mendoza, soy Solution Architect. Mi trabajo consiste básicamente en ayudar a nuestros clientes en Red Hat pues a entender nuestra tecnología y a que puedan hacer uso de ella.
Y yo soy Jorge Morales, soy Technical Product Manager de OpenShift, el producto que os vamos a presentar hoy, ¿vale? Y también hago de vez en cuando de Developer Advocate, que en español se traduce normalmente como evangelista. O sea, que ayudo a la gente a entender la tecnología desde la parte de desarrollo.
Y a veces duerme también.
A veces.
Bueno, antes de nada, comentaros brevemente que sepáis pues, por qué estamos aquí. Trabajamos conjuntamente con Microsoft, hay un conjunto de acuerdos que permiten que tanto tecnología de Microsoft corra convenientemente en nuestra plataforma como que a la inversa, ¿vale? Nuestra tecnología corra en plataformas Microsoft, como vamos a ver hoy con Azure, por ejemplo. Igualmente se puede estar ejecutando actualmente aplicaciones .NET en entornos Linux. Y un aspecto muy, muy importante de todo esto es que, claro, y cuando haya un problema, ¿a quién llamo yo? Bueno, que sepáis que hay un acuerdo también de colaboración en los servicios de soporte, ¿vale? De forma que no haya pues, la necesidad de que sea el cliente el que tenga que discernir cuando se encuentre cualquier tipo de incidencia dónde puede estar la causa del problema, ¿vale? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y por qué últimamente hay tantos eventos y hablamos de tantas cosas? Pues porque todo está cambiando mucho. Estamos hablando de Azure, estamos hablando de la cloud, estamos hablando de OpenShift, estamos hablando de la PaaS, hablamos de contenedores, de DevOps, de un montón de cosas, ¿no? La causa principal es que ha habido un conjunto de empresas que no manejan bienes tangibles, sino que tienen modelos de negocio fundamentalmente orientados a la intermediación, que han aprovechado y han probado distintas formas de hacer y les ha resultado muy exitoso. Algunos de estos aspectos, no sé, ¿se me oye bien? ¿Sí? Algunos de estos aspectos fundamentales son, por un lado, la implementación de DevOps. ¿Por qué? Porque mejora la eficiencia en las compañías. Desde el momento en que alguien genera una idea o un cambio hasta que puedo poner ese cambio o esa idea en producción, DevOps ayuda a acortar los tiempos. Hace que la empresa sea más ágil, más eficiente. Por otro lado están las nuevas arquitecturas de microservicios, que no es que sean cosas muy pequeñas. Los microservicios al final tienen una componente organizativa también de especialización. No vamos a profundizar mucho ahí, nos hemos quedado un poquito sin tiempo, ¿vale? Pero luego si queréis podemos comentar cualquiera de estas cosas. Luego están los contenedores que facilitan mucho los procedimientos de operación de las aplicaciones. Es mucho más fácil tener una aplicación en un contenedor y mover el contenedor de entorno a entorno que tener montado un entorno en cada de mi servidor de aplicaciones, por ejemplo, en desarrollo, en pruebas, en QA, en preproducción. Cambio de versión y tengo que decir, esperad, montadme otro entorno, montadme. Con los contenedores nos ahorramos todo esto, ¿vale? Desde desarrollo monto mi aplicación en un contenedor y es todo lo que voy moviendo de estado, ni siquiera de sitio si no quiero, ¿vale? Es una ventaja muy importante. Y finalmente la cloud, que nos da flexibilidad en la gestión de los recursos, ubicuidad, puedo desplegar en cloud privada, en un OpenStack, por ejemplo, o puedo desplegar en una cloud como Azure, por ejemplo, en cloud pública, ¿de acuerdo? O en clouds híbridas, puedo tener mezclas de estos entornos para aprovechar, oye, lo que mejor se adapte a cada momento. Al final, ¿qué es DevOps? DevOps es importante no pensar solo en términos de tecnología, sino que aúna tres aspectos. Por un lado está la gente, están típicos grupos de desarrollo, barrera, operaciones, barrera, producción, si queremos. Está la tecnología que permite pues, procesos de continuous delivery, de pruebas de aplicaciones, etc. Y luego tenemos también lo que son los procesos, ¿vale? Procesos que definimos pues, para el ciclo de vida de nuestras aplicaciones, tanto desde el punto de vista de desarrollo como de producción o de operación. ¿Vale? DevOps lo que intenta es aproximar esos dos mundos para que no sean cosas separadas y facilitar o que se aceleren los procesos. ¿Vale? Quitar hierro donde no haga falta, eliminar silos y que sea un trabajo mucho más colaborativo. Varios aspectos que algunas de las consultoras así más destacadas señalan son estos que vemos aquí, establecer confianza, que todo se vea desde el punto de vista del cliente. Pasa muchas veces, yo se lo he dicho en vidas pasadas a los desarrolladores, es decir, es que no tenéis que pensar que las líneas de código que tiráis son para nosotros. Es que alguien va a usar esta aplicación, y a veces hay como una desconexión del mundo del desarrollo con el mundo de la producción, ¿vale? Entonces, estos procesos de DevOps lo que hacen es aproximar más el mundo de desarrollo al mundo de la operación y del negocio en sí. Básicamente, un aspecto en el que vamos a hacer bastante hincapié es en el de optimizar la aplicación, el flujo de, o el pipeline de proceso de la aplicación dentro de lo que es la compañía. Desde que, como decía antes, tiramos la línea de código, hacemos ese cambio hasta que esto está en producción. Y en ese proceso, pues vemos que hay bastantes cosas que están involucradas, no es fácil, ¿vale? Tenemos aspectos como metodologías ágiles y necesitamos herramientas que nos ayuden a trabajar con este tipo de procesos, ¿de acuerdo? Tenemos sistemas que automatizan la integración, pruebas de regresión, temas de performance, de testing. Tenemos herramientas que nos permiten automatizar el despliegue, pero de alguna forma, y llegamos así a esta producción, encontramos ahí los entornos tradicionales de desarrollo o integración, los entornos de prueba, otros entornos de preproducción, depende de si la empresa es muy ITIL o es menos ITIL o si sigue otras metodologías, pues montará unos entornos más orientados a usuario, más orientados a pruebas de performance, dependiendo del carácter de la aplicación, y luego el entorno de producción. Al final, el paso de cada uno de estos entornos y el mantenimiento de cada uno de estos entornos exige que tenga plataformas, que tenga un entorno dedicado y preconfigurado para que alguien mueva una aplicación a ese entorno. Y ese entorno a veces se queda ahí de por vida y tengo una infrautilización de mis recursos. Y cada vez que hay una versión nueva de la aplicación tengo que decir, espera, es que esta versión nueva tiene una nueva conexión de base de datos. Hay que configurar el pool de conexiones en ese entorno que tenemos de prueba. Pero entonces ya solo vale para probar esta versión de la aplicación, no para probar la versión de ayer o otro cambio en paralelo que estamos mejorando. Entonces todo se complica y acabamos teniendo entornos, muchos entornos que hay que mantener, andar configurando constantemente, ¿vale? El objetivo de una PaaS es fundamentalmente solucionar este problema, es simplificar todos estos procesos, armonizándolos y homogeneizando el proceso. A partir de ahora, todos son contenedores, todo es igual. Yo tengo un contenedor creado a partir de una plantilla y digo, necesito un entorno como este, que es el estándar en la compañía, y el propio desarrollador va a poder solicitarlo, en la PaaS se le genera el entorno, él lanza sus pruebas y cuando termina, el entorno me deshago de él. No lo necesito por más tiempo, ¿vale? Así podemos cubrir todo lo que es el ciclo de vida de las aplicaciones. Y es para lo que utilizamos fundamentalmente OpenShift. Tanto desde el punto de vista de desarrollo, donde podemos proporcionar autoservicio a los equipos de desarrollo, que pueden demandar determinadas plataformas que están estandarizadas en la compañía, hasta lo que es la estandarización de mi entorno. Desde arquitectura, por ejemplo, puedo definir los distintos entornos, pues esto es una base de datos, SQL Server, con un servidor de aplicaciones no sé qué, con esta versión de .NET, ¿vale? O con Java, o con Ruby on Rails, o con la tecnología que queramos, porque OpenShift es agnóstico de la tecnología que vaya a utilizar desde el punto de vista de desarrollo. OpenShift no entra ahí, ¿vale? Proporciona lenguajes soportados, como .NET, como Ruby, como PHP, etcétera, ¿vale? Python, Node.js, pero no entra en si hay que usar uno u otro, ¿de acuerdo? Funciona igual para todos ellos. Y entonces podemos ir integrando los distintos procesos, ¿vale? Desde la configuración o la creación, desde un sencillo script de que genere ese entorno, ¿vale? A todos los procesos de autoescalado incluso, ya me puedo olvidar de que sea mi lógica de aplicación o de servidor de aplicaciones la que gestione el escalamiento. OpenShift, como vamos a ver ahora, se encarga de esto. Y así sucesivamente hasta el entorno de producción, donde además me proporciona herramientas para monitorizar lo que está corriendo dentro de la PaaS. Para empezar, comentaros, se puede desplegar OpenShift tanto en una máquina Windows como una máquina con Linux, o podemos llegar escalando hasta el mundo de la cloud, incluido Windows Azure, ¿de acuerdo? ¿Qué es OpenShift? Al final lo que hace OpenShift es poner a disposición un conjunto de nodos, ¿de acuerdo? Un conjunto de nodos que pueden ser desplegados, como decíamos antes, tanto a nivel físico como máquinas virtuales, en nubes privadas o públicas. Y en esos nodos desplegamos contenedores, que tienen, a partir de una plantilla, pues una lógica. Puede ser pues un pod con MongoDB, o con Tomcat, o con Node.js, o con una aplicación .NET, o MySQL, ¿vale? A partir de ahí, estos contenedores, ¿qué es lo que nos aportan? ¿Por qué usamos contenedores? Por un lado, tradicionalmente se ha utilizado mucha virtualización para esto. Lo que hacemos con los contenedores es eliminar una capa gruesa de los recursos que requiere la virtualización, que es el tener un sistema operativo cliente y una capa de hipervisión, ¿vale? Las aplicaciones tienen dependencias de librerías, pues del framework de .NET o de la máquina virtual de Java, o de, ¿vale? Y además de librerías de sistema sobre las que estos entornos se apoyan. Lo que hacemos es eliminar esta capa, ¿vale? Y al final que sea el propio sistema operativo el que proporciona soporte a estos contenedores, como procesos, vamos a decir, independientes, que están totalmente aislados y securizados los unos de los otros. Dentro de cada contenedor, la aplicación o el contenedor no ve nada que no esté dentro de ese contenedor. No tiene acceso a redes de fuera, no puede acceder a otros procesos, no conoce la existencia de otros procesos. Pero eliminamos toda la capa de virtualización, con lo cual el aprovechamiento de los recursos pues es mucho mayor, es mucho más rápido, las comunicaciones, la gestión, todo. Y esto es lo que nos permite alcanzar una densidad mucho mayor. Y hablamos de 10 a 1 en proporción, ¿vale? Y nos permite arrancar muchos más procesos mucho más rápidamente que con la virtualización tradicional. Porque a partir de una imagen genero contenedores en tiempo de ejecución de una forma rapidísima. Hablamos de segundos, ¿vale? Un contenedor al final no es más que, vamos a utilizar ahora el término de pod, ¿vale? Que es una pequeña agrupación de contenedores, porque a veces yo tengo aplicaciones que se componen de varios elementos, ¿no? Tenemos un registro donde OpenShift va a almacenar todas las imágenes de los contenedores, de forma que, como veremos luego, pues pueda lanzar estos o arrancar estas aplicaciones o mis contenedores en cualquiera de los nodos, utilizando un registro común para todos ellos. Por otro lado, hay un conjunto de masters que pueden estar replicados. OpenShift puede funcionar con N número de masters, puedo tener varios, para asegurar la alta disponibilidad. Y el master proporciona, por ejemplo, el API o las funcionalidades de autenticación y autorización para acceso a toda la plataforma. También proporciona, claro, cuando yo tengo múltiples nodos que están desplegando contenedores con mis aplicaciones, mis pods, necesito que sepan quiénes están alrededor, necesito mantener una información general del estado de todos mis nodos, ¿vale? Ese es ese data store que vemos ahí, que es una base de datos pequeñita distribuida entre todos los nodos. Por otro lado, hay un scheduler que lo que me permite es, cuando quiero arrancar un pod, ¿vale? Él va a ir al registro, va a saber dónde está esta aplicación, la va a levantar y va a controlar que si yo quiero 12 réplicas de mi aplicación funcionando simultáneamente para atender en alta disponibilidad un servicio, pues el scheduler se encarga de eso, ¿vale? Además, el scheduler se va a encargar de decidir en qué nodos despliega esa aplicación en función de una serie de reglas que yo le pueda dar. Por ejemplo, pues esta aplicación quiero que la despliegues en racks de Europa y en racks de Estados Unidos. Y dentro de cada CPD, que el rack sea distinto por si se me cae, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Hay afinidad, antiafinidad, ese tipo de cosas. Al final, otra cosa que proporciona la plataforma es el concepto de servicio. Yo puedo tener N réplicas, pero entonces, ¿cómo sabe mi navegador, por decirlo de alguna forma, con qué réplica de mi aplicación de venta de entradas o de tickets se va a conectar, ¿vale? Yo, todas estas réplicas de mi contenedor, OpenShift las publica como un único servicio y ya se encarga él de balancear la carga entre las múltiples réplicas, ¿vale? En todo caso, es el scheduler el que se encarga de mantener el ciclo de vida, ¿vale? Esto es lo que estaba comentando. ¿Vale? Al final yo puedo tener múltiples instancias de un contenedor y hay un servicio que publica esto hacia afuera para que se pueda consumir bien una aplicación o bien un microservicio que está publicado para ser consumido por otras aplicaciones, se vea en un único punto. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa cuando se cae, por ejemplo, uno de los contenedores? Pues no pasa nada, porque directamente lo que hace el OpenShift es arrancar. Como tiene una regla que dice, tiene que haber tantos de estos, o tiene que haber, cuando se produzca esta carga, necesito levantar más contenedores de forma automática en función de determinadas métricas. Por eso se encarga OpenShift, ¿vale? De levantar la cantidad de servicios y distribuirlos de la forma más adecuada en cada momento. ¿Otro servicio que ofrece a las aplicaciones? Pues claro, si yo tengo una base de datos, o igual tengo una aplicación que gestiona documentos o que tiene necesidad de almacenamiento persistente por la razón que sea, si yo tengo mi aplicación que ahora me la levanta en un nodo aquí, ahora me la levanta en otro nodo allá, ¿cómo gestiono yo la persistencia? Pues a través de un servicio de persistencia para las aplicaciones que se encarga de conectar el almacenamiento al nodo donde el pod se esté ejecutando, ¿vale? De forma transparente para la aplicación. La aplicación no tiene que saber nada de esto, ya se encarga OpenShift de conectarle el almacenamiento que se haya definido en la plantilla, ¿vale? Bueno, y al final hay un layer de enrutamiento que me permite tener publicadas todas mis aplicaciones de forma transparente al mundo exterior o todos mis microservicios de forma transparente al mundo exterior para hacerlos accesibles a través de una única URL. Esto lo vamos a ver ahora en la demo. Esto es un poco un resumen de lo que os he comentado. Voy un poco rápido porque le he robado mucho tiempo a Jorge. Bueno, además hay posibilidad de acceder a OpenShift desde múltiples formas. Puedo acceder vía web a lo que es la consola que vamos a ver luego seguramente. La posibilidad de integrar sistemas de control de versiones con OpenShift, como vamos a ver también, de forma que cuando se haga un cambio en una aplicación, OpenShift coja y reconstruya, etc. ¿Vale? Para construir pues lo que serían pipelines del ciclo de vida de aplicaciones. De forma que cuando se hace un push, se genera una nueva imagen y esta sea publicada. Esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? Y ya está. Yo creo, básicamente, es que no quiero restarle tiempo a él. Básicamente, aporta ventajas en los dos mundos desde el punto de vista del desarrollo, fundamentalmente porque simplifica y acelera el trabajo para el desarrollador. Le es más fácil tener un autoservicio y conseguir lo que quiere cuando lo necesita, las plataformas que quiere cuando las necesita. Y desde el punto de vista de operación, ¿vale? Porque unifica la forma de tratar no distintas tecnologías de distintas formas, sino que facilita el trabajar con todas las tecnologías de una única manera, fundamentalmente. Y ya está. Muchas gracias y dejo el turno a...
Un aplauso todavía, que no hemos acabado. Bueno, supongo que no habíais entendido nada porque esta presentación normalmente solemos hacerla en una hora explicando en detalle y en 10 minutos pues es difícil que entendáis los conceptos. Por lo cual vamos a hacer una demo y creo que con una demo pues será un poco más fácil de entender todo. Todo esto está funcionando en Azure. Como ha comentado Mario, una de las características que tiene OpenShift es que funciona en todas las clouds. No solo en todas las clouds, sino que puede tener modos mixtos, híbridos, en el que tú puedes tener parte de tu clúster desplegado en una de las clouds o en varias, en distintas clouds y parte on-premise. Vale, entonces aquí nosotros tenemos... ¿Hola? Ah, perdón. Intentaré moverme menos. Tenemos... quieto. A ver, me lo voy a poner un poco... No, ahí, a ver, un poco incómodo, pero bueno. Tenemos unos cuantos nodos aquí desplegados, tenemos un máster, esto no es un entorno productivo. Ah. Es que me lo he metido esto por detrás y ya. Está un poco incómodo. No, a ver, espera, si me lo pongo en un sitio donde no lo toque mucho. A ver, ahora. Bueno, vale. Tenemos un máster, solo uno, entorno productivo, ¿vale? Es una demo, perdonadnos. Normalmente hay un par de nodos, que es donde se va a ejecutar lo que es el trabajo de las aplicaciones que vayas a desplegar. Vamos a empezar por una de las capacidades que tiene OpenShift es que permite hacer onboard self-provisioning. Quiere decir que cualquier desarrollador puede ir ahí y decir, bueno, pues voy a crearme un proyecto y empezar a desplegar cosas, mis aplicaciones. Entonces, si el administrador te permite hacer eso, tú vas ahí directamente y haces, bueno, pues voy a hacer un voy a desplegar una aplicación. La voy a llamar Microsoft Event, ¿vale? Una aplicación de ejemplo. Y según creas la aplicación, lo primero que te hace OpenShift es decirte qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres desplegar algún tipo de aplicación concreta con algún tipo de lenguaje concreto o quieres desplegar a lo mejor una imagen Docker que ya tienes publicada o creada en el registro público? En este caso vamos a utilizar una que está en el registro público. Vamos a utilizar un ejemplo de Kubernetes, que es la tecnología que nosotros utilizamos por debajo para hacer la orquestación. Lo primero que va a hacer OpenShift es conectarse a ese registro y descargarse la imagen. Y nos va a dar un lindo warning aquí diciéndonos, esta imagen está hecha utilizando root, se ejecuta dentro con el usuario root. Esto es un problema de seguridad, con lo cual, si el administrador te lo ha permitido, bien, pero que sepas. Normalmente en OpenShift esta capacidad de ejecutar imágenes hechas de esta manera está deshabilitada porque en entornos productivos no deberíais permitir que la gente ejecute alegremente aplicaciones como root. Entonces, la tenemos deshabilitada, con lo cual esta aplicación se va a desplegar. Directamente la creo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues me da una información de qué es lo que está haciendo y directamente, si voy al overview, lo que ha hecho es conectarse al Docker Hub, descargarse la imagen y ponerla a disposición en uno de los nodos. Uno de estos controladores que ha comentado Mario, que se llama Scheduler, ha decidido en cuál de los nodos y otro controlador que hay, que se llama Replication Controller, ha decidido que va a poner una instancia a funcionar. ¿Vale? Ahora mismo tenemos una instancia funcionando. Esta instancia que tenemos aquí funcionando no está accesible de momento a nadie más que internamente. ¿Vale? Para ello lo que tengo que hacer es exponerla para acceso y consumo público. Por defecto, tengo un wildcard DNS asignado a mi instalación de OpenShift, con lo cual lo que va a hacer es directamente crearme unos nombres por defecto en ese wildcard DNS y ponerme la aplicación a funcionar. Expongo la aplicación y directamente, si le doy en el enlace, tengo la aplicación directamente funcionando. Y he tardado prácticamente nada. ¿Qué puedo hacer? Cosas, por ejemplo, escalar la aplicación. Voy a generar 5 instancias. Ahora mismo, estas 5 instancias pueden estar funcionando en cualquiera de los nodos que tengo para esas instancias. ¿Vale? Lleva su tiempo, obviamente, arrancar la aplicación, pero en un momento ya tengo 5 instancias funcionando. Otra manera que tenemos de interactuar con OpenShift es por línea de comandos. Entonces, por línea de comandos voy a ver los proyectos que tengo. Este es el de Microsoft Event. Voy a ubicarme en ese proyecto y una vez que estoy en ese proyecto puedo ver los recursos que tengo. ¿Vale? Ahora mismo tengo 5 pods funcionando. Vamos a ver qué es lo que pasa si hago directamente voy a matar uno de los contenedores. Uno de los contenedores y voy a pasar rápidamente a la otra pantalla para que veáis. Tengo que estar en el nodo, por cierto. Voy a hacerlo así. Voy a matar el contenedor y directamente, ¿qué es lo que ha pasado? He quitado uno y OpenShift se ha dado cuenta de que necesito tener 5, con lo cual uno se había muerto, pues me va a crear otro para mí. ¿Vale? Transparente para vosotros, os proporciona alta disponibilidad sin que vosotros tengáis que preocuparos. Lo único que tenéis que hacer, obviamente, como desarrolladores, es tener en cuenta que la aplicación tiene que ser escalable. O sea, por mucho que OpenShift os la escale y os proporcione alta disponibilidad, si la aplicación no es capaz de comunicarse y de funcionar en alta disponibilidad, pues... ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tengo varios proyectos, como veis, tenía 2 creados, que luego iremos a ellos. Vamos a crear otro proyecto. Este proyecto que vamos a crear, voy a crearle a partir de código fuente que tengo en GitHub, en GitLab. Tengo una instancia de GitLab funcionando en OpenShift, también está funcionando en OpenShift, de tal manera que si el GitLab se muere, OpenShift me lo va a poner a funcionar de nuevo. Tengo ahí una aplicación muy sencilla, ¿vale? Hecha en PHP. Entonces, lo que voy a hacer en OpenShift es decirle, vale, quiero ejecutar una aplicación en PHP 6, Vamos a llamarla PHP Demo, por no complicarnos la vida. Y vamos a utilizar la URL de mi GitLab. Si vamos a mi proyecto, aquí cojo copio al, ¿vale? Y cojo la URL de GitLab. Le doy a crear y se pone ahí a funcionar. Una de las cosas interesantes que me dice en esta pantalla es, si haces cambios, puedes configurar GitLab con los webhooks para que te notifique que ha habido un cambio y la aplicación se vuelva a compilar. Vamos a copiar esto en el clipboard mientras, de momento, vamos viendo qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo primero que ha pasado es que ha descargado el código fuente, OpenShift, y ha compilado la imagen, ¿vale? En este caso, ha compilado la imagen PHP, ha generado una imagen Docker y la ha subido en el registro interno. Una vez ha subido esa imagen al registro interno, el scheduler ha dicho, vamos a poner esto a funcionar en uno de los nodos que tenemos. Y ahora mismo tengo mi aplicación funcionando y accesible en uno de los nodos, ¿vale? Esta es la aplicación. Hello Microsoft Tech Summit Developer Edition. Vale, perfecto. Hasta aquí guay. Me dice, database is not available. ¿Por qué? Porque esta aplicación necesita o funcionar con una base de datos. Vamos a volver un momentito a configurar el hook que había copiado antes. Lo metemos aquí. El secreto es este. Vale, y le vamos a decir que cuando haga un cambio en mi código fuente, que se lo diga a OpenShift, ¿vale? Tal manera que yo puedo decir, bueno, pues voy a cambiar mi código fuente y voy a hacer la aplicación. Otra de las cosas que podemos hacer, que vamos a hacer eso dentro de un momento, es, como yo no, como desarrollador, esto es cada vez que quiera que OpenShift ejecute algo, tenga que hacer un commit al repositorio de Git, lo que quiero es interactuar de una manera un poco más ágil con OpenShift, ¿vale? De tal manera que lo que voy a hacer, he clonado el proyecto, a ver dónde estoy, perdón, he clonado el proyecto aquí, ¿vale? Tengo mi proyecto, si vemos el index, veremos que es el Hello Developer Edition. Entonces lo que voy a hacer es decirle a OpenShift que me sincronice. Bueno, primero tengo que saber a qué pod. Que me sincronice el código fuente de aquí, el local, en el directorio en el que estoy, que me lo sincronice con uno de los pods. No estoy en el proyecto correcto, voy a ponerme en el proyecto correcto. Vamos a decir project PHP demo. Aquí solo debería tener un pod, un pod que muestra que ha hecho una build, que está completado. ¿Para qué está ahí ese pod? Para que pueda acceder a los logs de la build, ¿vale? Esto OpenShift luego lleva un sistema de purgado que va borrando las builds antiguas y te mantiene solo las últimas, pero te deja aquí unas cuantas para que por lo menos puedas ver qué es lo que pasó cuando se han hecho las builds. Entonces aquí tengo un pod. Vamos a hacer rsync, sincronizar mi código local con este pod al directorio opt app root, creo que es source, ¿vale? Y bueno, le vamos a decir que me excluya el punto git porque es mucho mucho coñazo, y le voy a decir que me lo haga en modo watch. Entonces, ¿qué es lo que he hecho ahora mismo? Ahora mismo está monitorizando mis cambios en local. Si yo vengo aquí y le digo, quítame el Developer Edition, y voy y guardo los cambios. Si me voy a mi pantalla y refresco, directamente en el pod que estoy ejecutando en OpenShift, en el contenedor, en una imagen Docker, tengo el cambio automáticamente. Esto sirve para que el modo de desarrollo sea ágil. Esto que yo he hecho por línea de comandos, por supuesto los IDEs tienen integración con OpenShift. Nuestro IDE JBoss Developer Studio, que está basado en Eclipse, pero luego hay otros IDEs como IntelliJ o Visual Studio Code que tendrán integración con OpenShift para que esto sea automático. Habíamos configurado un webhook, ¿vale? Con lo cual, tenemos ahí mi GitLab, lo tengo configurado. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues los cambios que he hecho me parecen bien, vamos a, una vez que ya he hecho los cambios, vamos a subir los cambios. Entonces, he cambiado un fichero, git add menos, git commit menos, vamos a subir ese fichero, y lo subimos. En el momento en el que haga push, el usuario es, vale, en el momento en el que he hecho push, ¿qué es lo que pasa en mi consola? Debería haberse ejecutado aquí una build automáticamente. Pero, efectos de demos, parece que no funciona. Algo he configurado mal, no sé si en el webhook o algo. Vamos a quitarla. Vale, ya sé cuál es el problema, y el problema es que esta URL, este nodo, no la resuelve. Vamos a editar, voy a copiar esta URL. Bueno, os lo creéis. Vale. Es que el problema con Azure es que configurar los DNS es un poco coñazo. Vale, entonces he tenido que hacer ahí unas cuantas triquis y hay alguna cosa que no funciona. Pasamos para adelante. Vale, y una de las cosas que voy a contaros es, ahora, vale, yo he trabajado, estoy trabajando en mi aplicación, pero hay otra persona en mi equipo que está también trabajando en la aplicación. ¿Cómo trabaja esa otra persona? Pues tenemos aquí otro usuario que se llama developer, que lo primero que va a hacer es irse a mi GitLab y clonarse su repositorio. Se va a hacer un fork del proyecto para poder trabajar él también. Recordad que el cambio que está clonando ahora mismo tiene la aplicación, o sea, tiene el título cambiado. ¿Vale? Vamos a verlo. Vemos que el título que hemos clonado pues era el cambio que había subido. Y lo que voy a hacer es editar este fichero. Vamos a subir un cambio diciendo que vivir en Madrid está muy bien. Y lo que voy a hacer es hacer un pull request, que en GitLab se llama merge request. Entonces, vamos a decirle que un nuevo merge request al master mío de desarrollador. ¿Vale? Con esto hace el merge request, le dice que oye, que he actualizado esto y lo manda. Volvemos a ser el desarrollador, o sea, yo, y aquí lo que debería ver es que, si actualizo mi proyecto, es que debería tener un merge request aquí, pendiente. ¿Vale? Entonces voy a ver mi merge request, comparo el merge request que me han mandado. ¿Ves? Vale. Aquí hay uno que parece que está automáticamente mergeado.
Es que el tuyo está abierto.
Y ahora, ¿cómo lo cierro? Bueno. Tengo que tener aquí uno. Bueno, lo ha mergeado automáticamente. Esto es problema de GitLab, no es problema nuestro. ¿Vale? No os creéis. Entonces, supongo que si voy a mi código fuente, debería ver que el código que se ha pasado ahora en la aplicación está actualizado. Si ha hecho el merge request correctamente, que no lo ha hecho. Los demonios de la... vale, mira, este es el merge request. Lo acepto. Está haciendo el merge in progress. Y cuando termine, vale, ya está hecho. Entonces ahora sí que voy a mi proyecto y debería tenerlo. Como os dais cuenta, yo no soy un desarrollador. Me gusta hablar mucho, pero desarrollar estas herramientas del demonio. Bueno, estoy aquí. ¿Qué es lo que hubiera pasado si funcionan los hooks? Hubiera dicho GitLab, hubiera dicho a OpenShift, que hay un cambio, desplígalo. ¿Vale? Vamos a simularlo. ¿Cómo? Pues disparando directamente una nueva build. Esto es lo que hubiera hecho directamente GitLab. ¿Vale? Entonces vemos aquí, en el log, lo que va a pasar es, se está cogiendo de nuevo el código fuente, está compilando el código fuente, generando una nueva imagen y la subirá. ¿Vale? Ya está hecho el push y ahora si vamos al overview, pues se verá que está desplegando una nueva versión de la aplicación y está haciéndolo de manera rolling, ¿vale? Está haciendo un rolling deployment, de manera que lo que hace es levanta la nueva instancia, durante un momento están las dos instancias funcionando, si verifica que la nueva instancia funciona guay, la anterior se la quita, ¿vale? Entonces, si vamos a ver ahora mi aplicación, ¿vale? Vemos que, efectivamente, seguimos sin tener mi base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir la base de datos. ¿Qué base de datos teníamos aquí? Un MySQL. Es lo que utiliza esto, ¿vale? Entonces vamos a utilizar un MySQL, ephemeral, valores por defecto. Vamos a cambiar el usuario y para que sean fáciles. Por defecto OpenShift puede generar unos nombres random, pero como son muy complicados luego de escribir y de mirar, voy a utilizar unos muy fáciles.
Solo comentaros que esto es una plantilla. Este tipo de templates se pueden hacer
para cualquier tecnología,
para cualquier tecnología que se adopte o incluso plantillas para hacer vuestras propias aplicaciones. Desde arquitectura se puede definir qué es lo que es parametrizable y qué es lo que no, porque es de una forma concreta para todo el mundo. ¿Vale?
Ahora mismo lo que tengo es un MySQL funcionando, levantándose aquí. Puedo incluso visualmente agrupar las dos cosas para que las vea que están relacionadas. Pero de momento sigo sin tener la base de datos por aquí disponible. ¿Por qué? Pues porque mi aplicación lo que necesita es saber las credenciales que acabo de provisionar o que acabo de ir. Entonces lo que voy a hacer es irme a mi aplicación y decirle, oye, pues aquí me vas a añadir las variables que tiene mi aplicación, que de memoria no me las sé, que están por aquí en el código fuente. Se llama MySQL Service Database, Username y Password. Vale. Las inyecto. Esto en el futuro será un poco más listo, inteligente y automágico y directamente se inyectarán de un contenedor a otros los credenciales, pero de momento pues todavía hay que enlazarlos a mano. ¿Vale? Ahora, como he cambiado la configuración, lo que va a pasar es que me va a replegar la aplicación, pero no me la tiene que recompilar, no me tiene que generar una nueva imagen, sino que lo único que va a hacer es volverme a levantar una nueva instancia de ese contenedor con la nueva información, con la nueva configuración de entorno inyectada. De tal manera que si ahora me voy a la aplicación, debería enlazar con la base de datos, que no está todavía levantada. ¿Vale? Hay tecnología que tarda más, otra que tarda menos. Parece que ya está aquí en Ready for Connections. Debería tardar un momento y estar disponible.
¿Puedes mientras ir al log y hacer un momento de entrada en...
Bueno, mientras tanto...
Con el NSEnter para que vean cómo
se... Mientras tanto, ¿qué se puede hacer en un contenedor, efectivamente? Se pueden ver las métricas de un contenedor, la cantidad de memoria, de CPU y de networking que está consumiendo un contenedor. Este, como acaba de empezar, pues no se ve mucho, pero luego en un rato se verá. Se pueden ver los logs del contenedor e incluso se puede entrar dentro de un contenedor. ¿Vale? Estoy dentro del contenedor y veo mi aplicación, de tal manera que podría ir a mi aplicación directamente desde dentro del contenedor y cambiarla, y cambiar algo.
¿Puedes hacer un PS?
vamos a cambiar aquí y vamos a añadir, como la versión de OpenShift es 3, vamos a cambiarlo, con lo cual la aplicación, al ser PHP, debería directamente mostrar aquí un OpenShift 3. Vale. Dentro del contenedor, lo único que vamos a ver es mi terminal ejecutándose, o sea, el terminal y el PS ejecutándose, y el contenedor en sí. El proceso del contenedor no se ve porque es PID1 y no lo puedo ver como usuario normal. ¿Vale? Todo esto que estoy haciendo desde la consola lo puedo hacer desde línea de comandos. Desde línea de comandos puedo ver el contenedor, ¿vale? Ver cuál de ellos es. Este es el de PHP y puedo hacer un remote sh a mi contenedor. ¿Vale? Y directamente estoy en el mismo sitio. Con lo cual, pues puedo trabajar con los contenedores como si fueran, al final, como si fueran máquinas virtuales. A ver si termina de arrancar la base de datos.
Bien.
Bueno, aquí dice que debería estar funcionando.
Pero no.
Pero no se ha enterado. Vale. Bueno, vamos a intentar pasar para adelante sin la base de datos. De momento, en un momento dado, se pondrá a funcionar la base de datos, espero. Normalmente en unos nodos dimensionados como Dios manda, estas cosas no pasan. Pero somos un poco cutres, somos Red Hat. Entonces,
pero bueno.
tienen un tamaño estos Azure.
Ni caso. ¿Vale?
Entonces, tienen un tamaño que debería funcionar esto bastante más rápido. Vamos a hacer una cosa que está muy bien, que es hacer un A/B testing, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo volver a desplegar una aplicación en PHP 5.6, pero en vez de PHP Demo V2, en vez de utilizar la mía, voy a utilizar la versión del desarrollador. Que la versión del desarrollador es... Vamos al proyecto del desarrollador. Personal Projects. Este es el que yo quiero. Vamos a coger la versión del desarrollador. Y entonces voy a desplegar la mía por un lado y la versión que ha hecho uno de mis compañeros por otro lado. Vale. En un momento está ahora mismo compilando y desplegará la versión 2 de la aplicación. Si os dais cuenta, la aplicación 2 y la aplicación 1 deberían tener distinto código. Esta no debería tener esto. Vamos a cambiar aquí el código. Bueno, como veis, me la está jugando el navegador, porque en realidad esta URL, ya sé lo que pasa. Estos son los DNS, estos que yo he hecho. Entonces vamos a verlo por línea de comandos.
Quedan 10 minutos.
Vale. Con esto veis que me la está jugando es el navegador. Si yo hago PHP V2, la que tengo es sin la versión 2 y si ejecuto la misma línea, pero solo PHP, debería tenerla con el 3 ahí dentro. ¿Vale? Entonces, bueno, el navegador, los navegadores son, a veces no son muy amigos de estas cosas. Una vez que tengo dos versiones diferentes de mi aplicación, lo que voy a hacer es mi ruta principal, la PHP demo, le voy a hacer lo que se llama un A/B testing. Entonces, en esa ruta lo que voy a hacer es publicar los dos servicios dividiendo el tráfico entre una y otra. Vamos a dividir el tráfico 30% a una y 70% a otra. Vale, a la versión 2. Guardando esto, ya tengo una ruta que va a ir unas cuantas veces a un servicio y otras cuantas veces a otro para poder hacer A/B testing. Si esto, esta línea que hemos hecho antes, vamos a hacerla unas cuantas veces. Vale. ¿Alguien es mejor que yo con los fors? Vale, veremos, va un poco lento porque va por internet y vuelve hasta Azure y todo esto. Veremos que de todas las peticiones que he hecho 10, debería haber 3 yendo a una versión y 7 yendo a la otra versión. Con esto podemos ver que podemos tener varias versiones de la aplicación, dividir tráfico, poder hacer pruebas de distintas versiones de aplicaciones. ¿Vale? Ahora mismo, pues ahí lo vemos. Tenemos 3 y tenemos 7 de las otras. ¿Cuánto tenemos? ¿Tiempo? ¿10 minutos?
¿5?
Vale, pues ya por último,
sí, 10 minutos.
Por último os voy a enseñar otra de las características que tiene, y es que tiene una integración. Como es una herramienta para hacer DevOps, tiene integración con herramientas de integración continua. En concreto con Jenkins tiene una integración muy fuerte, con lo cual es posible que vosotros defináis con vuestro código fuente un fichero tipo Jenkins File, que es un fichero de definición de pipelines de Jenkins. Cuando creáis un proyecto en OpenShift, lo que va a hacer es configurar ese pipeline dentro de Jenkins, dentro de una instancia de Jenkins. En este caso tengo un Jenkins funcionando también aquí en Azure. La contraseña, como siempre, no me la sé.
Como para acordarse.
Vale. Y tengo ahí un pipeline creado, pero que no, de momento no ha ejecutado nada. Entonces, lo que tengo es un proyecto con una base de datos, y es un proyecto, mi proyecto frontend, es un proyecto de una aplicación Ruby. Entonces, esa aplicación Ruby, si vamos a ver las builds, es esta aplicación, que utiliza código fuente de un ejemplo, del Hello World. Pero lo que voy a hacer es, en vez de ejecutarla desde OpenShift, le voy a decir, oye, ya que te configura un pipeline, ejecútamelo. Podemos ver la configuración incluso del pipeline, que está utilizando un Jenkins file. Este es el fichero de configuración. Tienes los hooks para empezar a disparar, para disparar también el pipeline. ¿Vale? Pero directamente lo que puedo hacer es decirle, venga, empiézame el pipeline. Entonces, esto lo que está haciendo es comunicarse con Jenkins directamente, y en Jenkins debería haber empezado un pipeline. Y si no ha empezado... Ahora, ahí está. ¿Vale? Tenemos aquí que está ejecutándose un parte del pipeline, y lo que está haciendo OpenShift es compilando, pero no está compilando directamente OpenShift esta vez, sino que está utilizando un Jenkins Slave para compilar. El Jenkins Slave es parte, en este caso lo he desplegado todo en el mismo proyecto para que lo podáis ver. Vale, lo que tengo es un Jenkins Slave, un esclavo que utiliza el cliente JNLP para conectarse con el master, y está ejecutando una build.
¿Esto por qué es? Es porque teníamos clientes que empezaron a trabajar con OpenShift y entrar en círculos de continuous deployment y continuous integration. Entonces el problema se trasladó de sitio. nos decían, es que resulta que ahora tenemos montones de máquinas corriendo procesos de integración continua, porque estamos subiendo cientos de cambios semanales a producción. Como consecuencia, bueno, pues ¿cómo regulamos eso? Pues metemos el propio entorno de integración continua dentro de la propia PAS, para que sirva igualmente para correr estos procesos de integración continua. En este caso Jenkins, ¿vale? Se pueden utilizar otros. Entonces, lo que hacen correr es pues las herramientas que están constantemente compilando y pasando los procesos de QA, comprobación de código, etcétera, pues dentro de la propia PAS, porque así es elástico, y reaprovechan pues toda la infraestructura, ¿vale?
Bueno, lo habéis perdido porque estabais todos mirando a Mario, pero lo que ha hecho es justamente ejecutar dos stages dentro del pipeline que tiene definido. Podemos verlo en el pipeline. Ha ejecutado dos stages, ha hecho una build que ha tardado 57 segundos y luego ha hecho un despliegue, ¿vale? De hecho, vamos a volver a ejecutarlo para que se vea visualmente. Entonces, pero vamos, esto al final consiste en que por la parte de OpenShift nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con Jenkins y configurar un pipeline determinado. Tenemos también capacidad de sincronizarnos con Jenkins a través de un plugin que nosotros tenemos de OpenShift en Jenkins, que se explica en Jenkins, y tenemos comunicación directa. Es decir, si hay cambios en Jenkins, los reflejamos en OpenShift. Si hay cambios en OpenShift, se reflejan en Jenkins. Y aparte, se pueden, pues, todas las acciones que se pueden ejecutar normalmente en una plataforma como OpenShift se pueden utilizar directamente a través del Jenkins plugin y nuestro DSL, que es el que está definido en el pipeline, pues te permite hacer estas acciones. Hacer una build, desplegar en OpenShift y hacer un etiquetado de una imagen, hacer una promoción entre entornos. ¿Vale? Este pipeline es un pipeline muy sencillo porque simplemente está enseñando una compilación y un despliegue de una aplicación. Se pueden complicar mucho más. Normalmente los pipelines pues los utilizas para definir la promoción entre entornos, o sea, todo el ciclo de vida de una aplicación desde desarrollo hasta producción. Una de las ventajas que tiene con OpenShift es que, por ejemplo, necesitas hacer parte de test de integración, pues puedes crearte un proyecto efímero que te sirva para desplegar todos tus recursos dentro de ese proyecto efímero, hacer todas las pruebas de integración. Si Jenkins te dice que las pruebas han pasado bien, destruyes ese proyecto, con lo cual estás haciendo consumo de recursos un poco optimizado. Más cosas que se pueden hacer en OpenShift es... Aquí no tenemos ninguna configurada, pero es limitar la cantidad de recursos que se pueden asignar a un desarrollador o a un proyecto en cuanto al número de memoria y CPU que pueden utilizar cada uno de sus componentes o todos los componentes en global, o el número de recursos, el número de cosas que pueden crear. Es decir, tú puedes crear, por ejemplo, 5 aplicaciones, ¿vale? Entonces, un administrador te puede dar una cuota de espacio dentro de la cloud para que tú puedas ahí gestionártela como tú quieras. Cada vez que tú creas un contenedor, una de las cosas que no hemos visto, por ejemplo, es... espera, este no, porque es una plantilla. Pero una de las cosas que no hemos visto es los contenedores te permite decir cuánta CPU y cuánta memoria quieres que te cree ese contenedor. Por defecto, pues hay distintas calidades de servicio dentro de OpenShift que van a determinar cómo se van a ejecutar tus aplicaciones y en caso de consumo excesivo de aplicaciones, cuáles tienen más prioridad y cuál menos. Y con esto tú lo que puedes hacer es limitar esa utilización de recursos. Esto lo puede determinar directamente el desarrollador o te puede venir directamente decidido o determinado por el administrador, que te puede dar una cuota y una cantidad de CPU para cada uno de las cosas que tú hagas. Y creo que con eso es todo. Si tenéis preguntas, no sé cómo vamos de tiempo, nos hemos pasado de tiempo, con lo cual, si queréis, nos cogéis ahora cuando terminemos.